Sandoval, quien nos va a hablar sobre encuentro de dos culturas, la educación española en América en la época de Carlos V, la Iglesia.
Buenas tardes. Ante todo, quiero aprovechar la ocasión para expresar la alegría que siento de estar por vez primera en esta bella isla y agradecer a los organizadores de este evento que ello haya sido posible. Mi ponencia va a versar sobre algunos aspectos de la educación en Cuba y en América en la época precisamente de Carlos V. En aras del tiempo me voy a permitir leer, porque creo que así vamos a ganar en tiempo. Me voy a referir en primer lugar a algunas características socioeconómicas de las culturas aborígenes en el momento del encuentro con la europea. La población aborigen de las Antillas se hallaba compuesta en el momento del arribo del hombre europeo a América por grupos con diferentes niveles de desarrollo procedentes en su origen de la Florida y del continente sudamericano. En Cuba, durante las últimas décadas, como resultado de los estudios arqueológicos más recientes y de análisis etnohistóricos realizados, ha sido posible avanzar notablemente en el conocimiento de sus primeros pobladores y de sus características socioeconómicas. Los aborígenes de la isla han sido calculados para finales del siglo XV por diversas investigaciones entre 60 y 200 mil habitantes, con predominio de grupos de origen arhuaco procedentes de la Española, asentados fundamentalmente en la región más oriental del territorio. Poseían una economía productora basada en la agricultura, con elaboración de instrumentos de trabajo de tradición neolítica, y han sido denominados en forma genérica como agroalfareros. Ubicados mayoritariamente en mesetas cercanas a las cuencas de los ríos, posiblemente en busca de irrigación para sus cultivos, poseían incipientes técnicas agrícolas, empleaban la cova para la siembra de las plantas que habían domesticado, mientras paralelamente continuaban desarrollando la recolección, caza y pesca. Sus artefactos líticos se observan modificados por la sucesión de técnicas de lascado y pulimentación, lo cual les permitía llevar a cabo nuevas actividades productivas. Fabricaban también una especie de espada defensiva denominada macana y habían llegado a dominar la caza de mamíferos roedores. Los grupos de tradiciones neolíticas más avanzadas llegaron a seleccionar el tipo de suelo más conveniente para cada cultivo e introdujeron numerosas plantas, lo cual es índice del estado de sus conocimientos. Practicaron también la alfarería con variaciones en la complejidad de los decorados acorde con el desarrollo alcanzado. Dominaron el arte del tejido para la fabricación de hamacas, redes, cestas, esteras, etc. Y confeccionaron algunos objetos de adorno y de carácter mágico religioso, tales como pendientes, idolillos y los llamados dujos o asientos ceremoniales presentes en la vivienda del cacique, no así en las casas comunes, donde prácticamente no existían adornos ni muebles. El nivel alcanzado les había permitido un mayor grado de sedentarismo, crecimiento demográfico, madurez de las relaciones de intercambio y en el aspecto superestructural, la existencia de ritos funerarios y mágicos religiosos en los que el veique, especie de sacerdote, adivino, curandero, desempeñaba un papel fundamental, aunque sin alcanzar este ceremonial la complejidad de los existentes en las altas culturas americanas. Todo ello en medio de una organización social gentilicia donde no se han hallado elementos que permitan hablar para Cuba de una desintegración de la comunidad primitiva y con relaciones de filiación matrilineales en posible tránsito hacia las patrilineales. Cada grupo depositaba en una persona, el cacique, la máxima autoridad, sobre la base de la consanguinidad, edad, experiencia, así como a través de su prestigio y autoridad, sustentados también en sus creencias, rituales y herencias religiosas. La sucesión tradicional de esta jefatura estaba dirigida a garantizar la permanencia de la organización gentilicia y la herencia. La presencia de la división del trabajo por sexo y edad así como la unidad lingüística y cultural, son otros rasgos característicos de estas sociedades. Junto a estos grupos, los europeos encontraron otra población de menos desarrollo, a los que denominaron siboneyes. Estos se encontraban en una fase económica de apropiación y se dedicaban fundamentalmente a la caza, pesca y recolección. El aborigen de Cuba, en sentido general, poseía en el aspecto social una forma de vida pacífica y armónica, coexistiendo toda la familia en una misma vivienda. Los cronistas de India, que han sido una de las fuentes en las que hemos basado nuestro trabajo, los definen siempre como gente buena, dócil, de hablar dulce y fácil sonrisa. El abundante cabello negro y ojos grandes de igual color, nariz ancha, frente aplastada, completaban su aspecto físico, el cual mostraban desnudo, salvo en las mujeres ya desposadas, que usaban faldellines de algodón de diferentes largos. Se dice que estas eran amorosas con sus maridos y, según algunos autores, en el caso de los caciques, en ocasiones tenían varias mujeres que convivían en plena concordia. En todos los casos, se trata de comunidades cuyo nivel socioeconómico las hacía capaces de asimilar y transmitir técnicas y rituales procedentes de sus antepasados, y que al contacto con los europeos quedaron de cierta forma desarticuladas. Vamos a referirnos ya a algunos elementos más específicos de la educación entre estos primitivos habitantes. Dos problemas hacen notablemente complejo el análisis de las características de la educación entre los aborígenes de Cuba. El primero se refiere a la necesidad de partir para este análisis de un enfoque etnohistórico de estas culturas, el cual se encuentra aún en un proceso de maduración en nuestro país. Y en segundo lugar, debe tenerse en cuenta también que las fuentes históricas fundamentales a utilizar, los cronistas de India y primeros historiadores, incluyen en ocasiones en sus narraciones múltiples elementos obtenidos como referencias indirectamente, por lo que poseen en ocasiones cierto margen de subjetividad. Ello obliga a basarse en gran medida en los estudios arqueológicos realizados, que como producto de investigaciones sucesivas se han ido enriqueciendo, como ya habíamos señalado en las últimas décadas, hasta llegar a la más actualizada clasificación que manejamos hoy día. De otra parte, resulta imprescindible precisar a qué concepto de educación se hace referencia, ya que frecuentemente se identifica la acción educativa únicamente con la existencia de instituciones escolares y se considera imposible la educación sin la presencia de la relación maestro-alumno. Pero si se toma como punto de partida que la educación es un proceso social que acompaña a la humanidad en el transcurso de toda su historia como transmisión continua de los conocimientos acumulados, se asume una conceptualización de la educación como una categoría permanente. Es este y no otro el enfoque del que parte el presente análisis acerca de las características de la educación entre nuestros primitivos pobladores. Se está en presencia de grupos donde predomina la influencia de los factores, fenómenos y elementos del mundo en su más amplio sentido, lo que rodea al individuo, que incide sobre el hombre y lo configura. O sea, lo que ha sido llamado por algunos autores educación cósmica, y a la cual se reconoce su esencial carácter de asistemática, natural, espontánea y refleja. En igual sentido, algunos autores reconocen también que la educación en la comunidad primitiva era una función espontánea de la sociedad en su conjunto, a igual título que el lenguaje o la moral. Es lo que se ha denominado educación por la vida y para la vida, donde esta se realiza a través de la influencia del ambiente, obra por acción y de presencia y por impregnación. Se aprende por imitación, inevitablemente, como producto de la necesidad de subsistir de todo grupo humano. Esto, que para algunos no comporta un propósito formativo expreso, tiene como efecto la conformación o moldeamiento de las generaciones más jóvenes. Es de este proceso educativo el que conlleva en Cuba la difusión, por ejemplo, del grado de especialización alcanzado por los aborígenes en el decorado de las vasijas o en la forma de las viviendas según el uso al que estuviesen dedicadas. Entre los habitantes de menor desarrollo de nuestro archipiélago se produce una asimilación de su entorno, y así se va formando el hombre dentro de las costumbres y tradiciones del grupo, en una educación que tiene como finalidad la transmisión de los conocimientos rudimentarios que garanticen la supervivencia del grupo humano. En las más evolucionadas comunidades de tradiciones neolíticas que dominan ciertas técnicas para la fabricación de instrumentos, vasijas, viviendas y que poseen tradiciones y costumbres más perfiladas, se observa que su proceso de transmisión cultural, si bien no llega a contar con instituciones educativas, como en alguna de las restantes civilizaciones americanas que sí existen, no deja por ello de tener un claro y consciente sentido educativo que va en aumento proporcionalmente con el nivel socioeconómico que se va logrando. Los conocimientos acumulados para el desarrollo de la agricultura, la fabricación de instrumentos, vasijas, viviendas, canoas, así como el trabajo en textiles, son transmitidos de padres a hijos, aunque de forma no institucional, al igual que sucede con sus creencias. Mientras la hembra se prepara para recolectar, tejer, labores de alfarería y tareas domésticas, el varón lo hace para cazar, pescar, cultivar la tierra y fabricar instrumentos. Ambos aprenden por simple observación y mediante la experiencia adquirida por la familia. Es precisamente esta la institución fundamental para la educación en estas comunidades y donde descansa esta responsabilidad. Es por ello que cuando se produce su ruptura y disolución, como resultado de la llegada del hombre europeo, se afecta notablemente esta función educativa que culmina con la casi total desaparición en Cuba, finalmente, de la cultura aborigen. Un papel importante también en la labor educativa lo desempeñaban el cacique y el beique en lo que se refería a la interpretación del mundo circundante. El beique, fundamentalmente en los grupos de tradiciones neolíticas, aparece como una figura con una cierta función educativa, ya que a través del ritual que desarrolla ofrece una interpretación con elementos mágicos religiosos de la vida y de la esfera espiritual. Para algunos, el nivel de complejidad ceremonial de sus ritos religiosos y funerarios demuestra la presencia de una preocupación por la supervivencia y el bienestar del grupo, y una experiencia principal de esto se encuentra en el areíto. Para algunos, el areíto consiste en bailes y cantos a través de los cuales se transmite la crónica de los episodios cotidianos. Para otros, de finalidad variable, religiosa, épica, sexual, festiva o amorosa. Y al decir de don Fernando Ortiz, la máxima expresión de las artes musicales y poéticas de los indios antillanos, conjunto de música, canto, baile y pantomima, aplicado a la liturgia religiosa, a los ritos mágicos, a las narraciones epopélicas, a las historias tribales y a las grandes expresiones de la voluntad colectiva. Sin duda, no eran todos iguales ni de un mismo carácter. El padre Bartolomé de las Casas, por su parte, en su apologética historia de las Indias, los describe como cantos y bailes más suaves y mejor sonantes que los de la española, y cuenta cómo en Cuba duraban desde el anochecer hasta el nuevo día, al son de las voces de cientos de hombres y mujeres que se movían conjuntamente con extraordinario compás mientras repetían lo dicho por un guía que cantaba a media voz. Pero independientemente de sus características formales y su finalidad, sí resulta evidente que constituían un medio de conservación y transmisión de la herencia cultural, en general tradiciones, mitos, creencias y un vehículo de formación a través de la cual de alguna forma operaba la educación. El juego de pelota o batos es otro ejemplo de cómo nuestros aborígenes aprendían por imitación y donde la existencia de reglas que debían ser conocidas y respetadas implicaban su traspaso de padres a hijos, su conocimiento y obediencia. Algunos autores se refieren también a la existencia en la Cuba precolombina de una educación dirigida a los hijos de los caciques y basada en la cesión privilegiada a estos del saber acumulado. Resulta necesario recalcar que por su carácter testimonial y en ocasiones indirecto, Estos análisis sobre las intenciones y acciones educativas entre nuestros aborígenes de mayor desarrollo poseen sin duda cierto grado, cierto margen de subjetividad, lo cual lastra de alguna manera las conclusiones a las que se pretenda arribar. Ahora bien, a la etapa inicial durante la cual se concentra la acción de los primeros colonizadores en ocupar el nuevo territorio y dominar a sus pobladores autóctonos y a subsistir, le sigue de inmediato la organización socioeconómica y política de Cuba. Surgen y se perfilan nuevas y peculiares relaciones, así como las instituciones correspondientes. Comienzan los repartos de hombres y de tierras y muy tempranamente la esclavitud. Se concentra el interés en la búsqueda de metales preciosos, que finalmente resultaron escasos y que al agotarse influyen en la decadencia y el despoblamiento de la isla a partir de la tercera década del siglo XVI. Desaparece la estructura socioeconómica del indígena paulatinamente y se introduce el elemento europeo y algo más tarde el africano en la vida económica de la colonia y consecuentemente en los aspectos sociales y superestructurales. Se trata para el europeo de un periodo de subsistencia en que depende casi exclusivamente. Para su alimentación de lo que el indígena produce en sus propias tierras con sus técnicas. Nosotros queremos señalar en este momento, ya que el tiempo va agotándose, que en este periodo el europeo se va a apoyar mucho, va a recibir mucho el conocimiento que tenía acumulado el aborigen para poder subsistir. O sea que se ve obligado a apoyarse en el conocimiento que el indígena tenía del medio, de los alimentos, que se ve obligado incluso a sustituir su alimentación tradicional por la que va a obtener en estas tierras, y que así va también a producirse esta acción en la cual va a aprender de los conocimientos acumulados durante siglos por estas civilizaciones. Luego vienen las legislaciones que va dictando la metrópoli, España, para que los indios sean tomados, o sea, a la vez que se reparten, pues de alguna manera se instruyan. Ustedes, como conocemos, pues se les orienta, se contempla en estas leyes que de alguna manera el indígena sea reciba la fe católica, reciba una instrucción mínima. Esto en algunos casos se logra, en muchos casos el trabajo muy violento al que ellos son sometidos y que no estaban acostumbrados, unido a una escasa alimentación, a una resistencia física no muy fuerte, pues hace que desaparezcan muy rápidamente y que no se pueda llevar a cabo esta acción que se concebía. La otra cuestión que nosotros queremos señalar es la creación, tanto en Cuba como en algunas otras regiones de América, de las primeras instituciones ya sí escolares que se van a crear para educando, ¿no? Para ir llevando a cabo la educación. Por ejemplo, las primeras órdenes religiosas que llegan a América son los franciscanos y dominicos, y a continuación los agustinos, mercedarios, jesuitas y las demás órdenes, y a través de ellos pues se va a tratar también de establecer colegios donde el clero va a llevar a cabo una acción educativa. A esto se va a sumar otras figuras, o van a sumarse figuras destacadas dentro de los frailes, como son Zumárraga, Gante, Bernardino de Sahagún, Torillo de Benavente. O sea que se va a llevar a cabo toda esta labor que en Cuba se inicia con el padre de las casas. Y bueno, ya posteriormente vamos a, la ponencia se refiere a cómo en los años posteriores se establece, por ejemplo, en Santiago de Cuba, la primera, en la catedral se establece ya el cargo de maestra escuela y se comienza a impartir ya una educación nos referimos también a los primeros maestros que ya actúan como tal y que van a llevar su labor en la medida que les resulta posible. Esto lo vemos en Cuba y también se ofrecen algunos elementos sobre el caso de México específicamente. Y bueno, finalmente, que no puedo en este caso dedicarle casi nada, ¿no? Pues nos referíamos también a la fundación de las primeras universidades en América, que como ustedes saben, se refiere a la de Santo Domingo, a la de México y Perú, y que ya esto sí pues representa una, pudiéramos decir que un escalón mayor en esta labor educacional, en esta labor de impartir y de transmitir conocimientos en estos primeros años del siglo XVI, en esta primera mitad del siglo XVI.